Bienvenidos al episodio 57 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y hoy vamos a contestar preguntas de los oyentes. Pues sí, nueva edición de preguntas, con esta ya son 14, uno de los formatos que yo sé que más les gusta a ustedes y que también me gusta a mí porque me ayudan a hacer el podcast. Solo recordarles que si quieren mandar preguntas, ya sean en formato texto o en formato audio, en binlevel.com/contactar tienen tanto un botón para mandarme un audio directamente por WhatsApp como un formulario para mandarme un email. Y recordado esto, nos vamos con la primera pregunta de hoy que nos la manda Daniel Castrejón, que nos dice: hola Iván, saludos desde México. Te escribo primeramente para felicitarte por la manera tan buena que tienes para hacer parecer al BIM un juego. También estudiaste pedagogía, eres muy bueno para explicar. Pues no, la verdad es que no he estudiado pedagogía. Casualmente mi hermana sí que ha estudiado pedagogía, pero que conste que no me ayuda a hacer el podcast ni nada por el estilo. Continúa. Te agradezco mucho tanta información, tips y opiniones que me han ayudado enormemente a entender y sumergirme en el mundo del BIM. Y aprovechando de tu gran conocimiento, hay un tema que me gustaría que trataras en tu programa. ¿Cómo ligar las terracerías, el landscape, el diseño geométrico al flujo de trabajo BIM? ¿Se necesita Civil 3D en el caso de la plataforma Autodesk? ¿Es suficiente con el plugin Site Designer para Revit? ¿Se necesita tener conexión con el BIM 360 Docs para ligar el diseño de terracería al modelo de Revit? ¿Conviene usar nube de puntos? ¿Cuál es la mejor opción para tener la información de terracería actualizada y disponible en los modelos en los que se esté trabajando? Te agradecería mucho cualquier información. De verdad, haces un enorme esfuerzo de divulgación. Saludos. Pues muchas gracias por tus palabras, Daniel. Y en cuanto a la respuesta, lo primero que tengo que decirte es que Site Designer desaparece en Revit 2021. Ya lo comentamos en el episodio de noticias en el que hablábamos de que salía Revit 2021. Y sí, parece que ciertamente Autodesk apuesta por el binomio Revit-Civil 3D para este tema. Aunque tenemos tres opciones para tratar lo que preguntas. Pero antes, un repaso rápido a por qué Revit no es autosuficiente en todo el tema de topografía. Y es que Revit tiene dos problemas a la hora de trabajar con terrenos, topografías, desmontes y todo esto. El primero es que las herramientas de edición que vienen con Revit son demasiado simples. Apenas tenemos una herramienta para colocar puntos X y Z, pero hay que colocarlos uno a uno. Luego tenemos herramientas como plataforma para hacer desmontes y rellenos, pero son siempre verticales. Vamos, que Revit no es un programa de topografía. Y el segundo problema que tiene es que aunque tiene algunas herramientas de creación, vamos a decir entre comillas, automáticas de topografía, son herramientas que no permiten luego una actualización también automática si la fuente que hemos usado para crearla cambia. Y me refiero a los dos flujos que trae Revit de serie para poder hacer esto. Uno sería la importación de un archivo de CAD en tres dimensiones que con la herramienta de creación de superficie topográfica podría seleccionar para que Revit analizase ese archivo de AutoCAD y colocase puntos automáticamente, pero esta lectura que hace del archivo de CAD es puntual, es decir, que si yo muevo el archivo de CAD, si lo sustituyo por otro, lo que sea, la topografía no va a modificarse automáticamente, tendría que eliminar la topografía y volverla a crear con el nuevo archivo de CAD, con la consiguiente pérdida de todas las modificaciones que haya hecho de plataformas de construcción y demás. Y el otro flujo que tampoco no funciona mucho es el de la herramienta de importación de puntos. Que este es un flujo mucho más limpio, no tenemos que importar ningún CAD, solamente tener un archivo TXT o un archivo CSV con todos los puntos que queremos importar en coordenadas X y Z. Esto es algo que cualquier topógrafo, cualquier software específico de topografía nos lo da sin problema. Pero de nuevo, Revit lee esos puntos, los coloca, pero no hay una vinculación. Si yo modifico el archivo TXT, los puntos no se van a cambiar y la única forma que tendría sería de nuevo borrar la topografía y volver a crearla de cero con ese archivo actualizado. Así que como digo, tenemos tres opciones para trabajar con topografía. La primera es si tenemos geometría sencilla. Si tenemos geometría sencilla, pues simplemente creamos una topografía con las herramientas de Revit y si queremos modificarlas, pues nos apañamos con las herramientas de plataformas, con la de dividir superficies, plataformas con pendientes para si queremos hacer desmontes con pendientes sencillas y demás. La opción 2 sería que tengamos geometrías complejas pero sin modificaciones durante el proyecto, que aquí, como digo, podemos crear la topografía con el software que nosotros queramos, Civil 3D o el que sea. Y en Revit creamos la topografía a partir de estas herramientas que he comentado, tanto con un CAD importado o un archivo CSV. Tendríamos instantáneamente una topografía muy bien definida, con muchas pendientes, con muchos recovecos, y durante el desarrollo del proyecto, pues podemos hacer pequeñas modificaciones con las herramientas que trae, las mismas del caso de la geometría sencilla. Que insisto, para modelados de taludes y cosas así, siempre que sean sencillos, podemos usar la herramienta de plataforma, que recuerden que admite pendientes, es una herramienta que funciona igual que la herramienta suelo. Pero claro, vamos a ponernos en el caso típico, en el caso de tu pregunta, Daniel, y es geometrías complejas, pero con posibilidad de modificaciones durante el proyecto. Y aquí depende de la versión de Revit que tengamos, porque como acabamos de comentar, Site Designer ya no está en Revit 2021. Entonces, opción 1, hasta la versión 2020 de Revit, podemos usar Site Designer para importar un archivo land.xml creado con otro software. La geometría, evidentemente, puede ser todo lo compleja que queramos, se crea automáticamente. Y la ventaja de esto es que si la geometría cambia, vuelves a importar con la opción de sobrescribir topografía existente otro archivo land.xml con las actualizaciones. Y la topografía se actualiza. El único pero que tiene este método es que recuerda que si usas Site Designer para crear la topografía, tienes que usar todas las herramientas de Site Designer para las modificaciones. No puedes usar las herramientas nativas de Revit. Digamos que cuando haces topografía con Site Designer, tienes que usar ese plugin durante todo el proyecto, no solamente para la creación. La otra opción, que si tienes Revit 2021 es la única opción, es si tienes una cuenta de BIM 360 Docs, porque aquí nos abre la posibilidad de usar topografías de Civil 3D vinculadas. Es decir, tú creas la topografía en Civil 3D y la guardas en una carpeta de BIM 360, no hace falta el BIM 360 Design, sino con el Docs, el sencillo es suficiente. En Revit usas el botón de vincular topografía y buscas ese archivo en la carpeta de BIM 360 en la que la acabas de guardar, y con esto se crea automáticamente una topografía que es nativa de Revit, pero que está basada en una topografía de Civil 3D. ¿Ventaja de todo esto? Pues que como realmente es un vínculo, cada vez que hagas una modificación en ese archivo de Civil 3D, por ejemplo haciendo taludes, haciendo desmontes, rellenos, lo que sea, en cuanto guardes el archivo, que recordemos que va a estar en BIM 360, en Revit solo tendrías que darle a actualizar vínculo para que esta topografía nativa de Revit se actualice. Y además con la ventaja de que si en el propio Revit también has hecho modificaciones, porque has, por ejemplo, creado una subregión para cambiar el material o has creado una plataforma de construcción en alguna parte del edificio y demás, la topografía se actualiza pero te respeta todas estas cosas que has hecho con las herramientas nativas de Revit. Así que esto de las topografías vinculadas es muy interesante, aunque aquí no puedo dejar de criticar el enfoque de Autodesk, porque el hecho de que sea obligatorio guardar el archivo en BIM 360 no responde a criterios técnicos, solamente comerciales. Autodesk podría haber sacado la herramienta de vincular topografía sin necesidad de BIM 360, porque no es que BIM 360 modifique el archivo con la potencia de los servidores en la nube ni nada de esto. Es un archivo normal y corriente en el que en Civil 3D le dices guardar como y está capado por software que ese guardar como tenga que ser obligatoriamente en BIM 360. Y en el botón vincular de Revit lo mismo. Estás vinculando un archivo como podrías estar vinculando cualquier otro archivo de Revit, de IFC, de AutoCAD, pero también te obliga a que esté almacenado en BIM 360. Entonces, no entiendo este enfoque porque, por ejemplo, Revit se lleva muy bien con Robot e intercambian información y no necesitan ninguna plataforma en la nube, también con Inventor, también con Advanced Steel, y en ningún momento los archivos tienen que pasar por la nube. Así que, bueno, en este caso, Autodesk, muy mal. Ya si pasamos a la pregunta de cuándo usar nubes de puntos o si usar nubes de puntos o no usarlas, yo te diría que en proyectos donde el terreno es protagonista, por decirlo así, merece la pena tener drones escaneando el terreno, detectando desplazamientos, avances de obras, todas estas cosas que están tan chulas y que los drones nos permiten hacer. Evidentemente estamos hablando de equipamientos caros en obras que merezca la pena este tipo de tecnología. Podríamos usar alguna tecnología un poco más barata en vez de láser escáner, como puede ser la fotogrametría, para crear nubes de puntos, pero ahí ya la precisión no es tan alta. Y si lo que quieres es meterte en tareas de comparar la nube de puntos 1 con la nube de punto 2 para hacer cosas, como digo, de detectar desplazamientos y demás, pues no sé yo si sería lo más indicado. Pero como digo, en proyectos donde el terreno es protagonista o en proyectos donde el terreno no es que sea el protagonista, pero tiene muchos desniveles, es complicado y cosas así, un escaneado inicial es mucho más preciso que un levantamiento topográfico. Y no por nada, sino simplemente por cantidad de puntos tomados. Estamos hablando de comparar cientos o miles de puntos si haces un levantamiento exhaustivo contra decenas o centenas de miles si usas tecnología LIDAR o millones de puntos si usas directamente drones con láser. Sin embargo, si estás en un terreno más bien plano o con pendientes constantes, pues la verdad es que no merece mucho la pena, aunque bueno, también dependerá un poco de los precios de escaneado versus levantamientos tradicionales que haya en tu zona. En cualquier caso, dicho todo esto de los escáneres y demás, en Revit no se pueden crear superficies topográficas a partir de nubes de puntos, así que tendrías que pasar por Civil 3D para crear la superficie. Dentro de Civil 3D importas la nube la puedes convertir a una superficie topográfica y esa superficie topográfica la puedes guardar en 3D como un DWG que podrías luego insertar en Revit o directamente exportarla a un archivo CSV o TXT con las coordenadas de los puntos para luego crearla en Revit. ¿Que la nube es muy pequeña y sencilla o no te manejas muy bien con Civil 3D? Puedes coger la nube de puntos y con software gratuitos como Point1Zip, que lo dejo en las notas del programa, puedes crear directamente un archivo CSV que metas luego en Revit o si quieres limpiar algo porque hay una zona de la nube que no te interesa, meter CSV en Excel, borrar los puntos que no te interesan y luego meterlo en Revit. Como digo, todo esto si no quieres pasar por Civil 3D y si la nube es pequeña y sencilla. Y bueno, para terminar, un último consejo y es que uses el método que uses, te recomiendo que en Revit tengas siempre el terreno original y el modificado. Sabrás que en Revit puedes tener tantas superficies topográficas como quieras, unas montadas encima de otras y demás. Entonces es una buena práctica importar la topografía tal y como está antes de empezar la obra y luego, ya bien sea importando la topografía modificada con otro software o haciendo un copia-pega en el mismo sitio y modificándola con las propias herramientas de Revit, podrías tener la topografía final. Y esto, jugando con fases, nos permite tener pues, volúmenes de desmonte, volúmenes de relleno directamente en Revit, pero también sirve para tener una referencia de lo que has cambiado y lo que no. Así que nada, Daniel, muchas gracias por tu pregunta y nos vamos ahora con Martín, que nos dice... Hola Iván, muchas gracias por tu podcast. Es realmente interesante y consigues mantener mi atención hasta el final en cada uno de los episodios. Es de agradecer y valorar el esfuerzo que haces cada semana por compartir tus conocimientos y experiencias arrojando luz sobre muchos temas tanto del BIM como del sector de la construcción. Mi pregunta va en relación a ambos y a una variable más que es la ecología. Me gustaría saber tu punto de vista sobre cómo ves el futuro entre el BIM y la construcción ecológica. Cuando hablo de construcción ecológica, me refiero a todo tipo de construcción que pretenda ejercer el mínimo impacto en la naturaleza. Estoy pensando en edificios construidos con materiales naturales como madera, piedra, tierra o materiales reciclados como contenedores industriales reconvertidos en habitaciones de hotel, etc. Me gustaría saber cómo ves la integración de estos materiales en software como los de los que hablas en este podcast. Muchísimas gracias por todo lo que compartes y espero que mi pregunta sea de interés para otros escuchantes. Un saludo, Martín. Pues sí, Martín, la verdad es que es un tema muy interesante y bueno, desde el punto de vista geométrico, los software de modelados no tienen ningún problema. Un muro con materiales clásicos se dibuja igual que un muro de piedra o un muro de tierra. Sí que es verdad que en el caso de la madera, pues Revit necesita de la ayuda de plugins porque hay que colocar muchos elementos, postes, travesaños, riostras, todo esto. Se podría hacer a mano, incluso podríamos hacer algún truco como utilizar muros cortina para poder colocar travesaños y postes de forma más rápida, pero es que hay muchísimos plugins en el mercado que están pensados para colocar todos estos elementos de forma casi automática. te dejo en las notas del programa uno de los más famosos, que es de los de Agacat. Y con los contenedores que comentas, pues bueno, aquí podríamos usar varias técnicas. Se podría crear como una familia cargable, también como un grupo, como un vínculo. En el fondo sería aplicar las técnicas que comento en el episodio 14 de unidades repetitivas en Reddit, porque al final es un módulo que se repite muchas veces. ¿Cómo modeles ese módulo? Pues en Revit hay herramientas de sobra para modelar un contenedor sin ningún problema. Sí que es verdad que para decantarte por una forma de modelarlo u otra, pues habría que tener en cuenta los típicos criterios de medición, los detalles constructivos que quieras sacar de todo eso. No sé, hablo sin saber mucho, pero si estás haciendo, no sé, un muro de balas de paja, que supongo que tendrá algún tipo de machembrado o algo así, pues igual tienes que modelarlo usando herramientas como piezas o crear elementos sueltos y usar montaje, en fin. Hay un montón de formas, pero lo que te quiero decir es que hoy en día los software de modelado, y en concreto Revit, que es el que yo domino, no tendrían ningún problema para acometer un proyecto ecológico, por decirlo así, en lo referido a geometría. Y cuando digo geometría, pues me refiero evidentemente también al documentar esa geometría con planos y demás. Y ahora, desde el punto de vista del análisis, que podría ser otro tema interesante si nos metemos en conceptos como arquitectura bioclimática, sostenibilidad, etc., sí que es verdad que no hay tanta oferta de software como para el cálculo estructural, por ejemplo, pero sí tenemos herramientas muy interesantes. De entrada, prácticamente todos los software de modelado más conocidos pueden analizar de formas muy sencillas todo el tema de sombras, tanto exteriores como interiores, jugar con orientaciones, ponerte en fechas clave, como en los puntos más altos del año del sol, los más bajos del sol, en invierno, en verano, todo esto lo puedes hacer sin problema. También tienen herramientas, en el caso de Revit, fueron plugins durante muchos años, pero ya vienen instaladas directamente con el software de forma nativa, de radiación solar encubierta, consumo energético, todo esto. Y luego hay algunas cosas también muy chulas, que estas ya sí que tienes que tirar de software que no son los típicos de modelado o incluso en los software de modelado pero con plugins, que es el tema del túnel del viento, para ver todo el tema de ventilaciones cruzadas y demás. Aquí te dejo dos enlaces en las notas del programa. Uno es para un plugin de Revit que se llama Wind Simulation y el otro es un enlace a la página de descarga que todavía nos queda del extinto Autodesk Flow Design, que fue la evolución de lo que algunos recordarán como Project Vasari, pero la pena es que Flow Design nos acompañó unos cuantos años y luego se descatalogó en favor del Autodesk FSD, pero que esto es un software de simulación de fluidos muchísimo más complejo y además bastante caro. Entonces, bueno, seguimos teniendo el Flow Design, no se ha actualizado desde hace muchos años, pero oye, la descarga sigue funcionando y el software sigue estando operativo. Y como digo, para análisis de ventilación cruzada o para análisis de cómo se comportaría el viento en una vivienda que estás haciendo cerca de un barranco con pendientes y demás, pues está bastante chulo. Y eso, en resumen, te diría que a día de hoy, junio de 2020, un proyecto con construcción ecológica se puede acometer perfectamente en la metodología BIM con los software que tenemos hoy en día. Así que Martín, espero que te animes, que te metas a modelar. Gracias por tu pregunta. Y nos vamos con la última pregunta de hoy, que nos la manda Juan Delgado y dice: Hola Iván, saludos desde Argentina. Excelente y muy nutritivo tu podcast. Quisiera saber cómo puedo hacer al momento de etiquetar tuberías, representar una en pulgadas y otra en milímetros, ya que acá se comercializa, por ejemplo, el gas en milímetros y el agua en pulgadas. Saludos. Pues Juan, muchas gracias. Esta es una pregunta fácil, pero que no todos conocen, y es que cuando creas una etiqueta, al seleccionar los parámetros que van a conformarla, puedes elegir que se muestre en unas unidades concretas, independientemente de las unidades que tengas configuradas en el proyecto. Solo tienes que fijarte que cuando estés añadiendo parámetros al texto de esa etiqueta, en la parte inferior de esa ventana de selección de parámetros hay un icono de una mano con una almohadilla. Si pinchas ahí, puedes elegir las unidades que quieres que se muestren cuando uses esa etiqueta, como digo, independientemente de las unidades que tengas configuradas en el proyecto. Y ya conociendo este truco, pues puedes, por ejemplo, crear una etiqueta que se muestre en pulgadas, luego hacer un guardar como y cambiar ese parámetro y tener otra etiqueta que se vea en milímetros, o incluso podrías tener una única etiqueta en la que creas dos tipos, el tipo pulgadas y el tipo milímetros, y luego creas dos textos, un texto de etiqueta configurado en milímetros y otro texto de etiqueta configurado en pulgadas y con un parámetro de sí o no para que cuando se encienda uno se apague otro. Finalmente, con esta etiqueta hecha, te vas al proyecto y según lo que quieras etiquetar, como me decías en tu ejemplo, gas o agua, pues eliges una etiqueta o eliges otra. ¿Qué puedes decir? Oye, es que quiero etiquetar todo automáticamente y solo puedo elegir una etiqueta para las tuberías y entonces se me va a elegir una y después tengo que cambiar la mano. No necesariamente. Te vas a la vista en la que quieres etiquetar, seleccionas, por ejemplo, todo lo relacionado con agua, lo apagas y antes de darle a etiquetar todo, eliges la etiqueta del gas, etiquetas todo el gas de golpe y luego haces lo inverso. Apagas todo el gas, enciendes todo el agua, cambias de etiqueta y le vuelves a decir que te etiquete automáticamente. Así que nada, Juan, gracias por tu pregunta, espero que te sirva este truco. Y hasta aquí las preguntas de hoy y el episodio de hoy. Un episodio quizás un poco más corto, no sé cuánto va a durar cuando lo edite, pero es que estoy en unas semanas un poquito hasta arriba de curro y bueno, tengo que repartir. Así que nada, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!